tenía la experiencia muy triste de asistir a la funeral de mi abuelo. Y digo muy triste porque, aunque él pasaba más que 50 años de su vida asistiendo a una iglesia metodista, sentado en el mismo silla por 50 años, cuando él llegó a sus últimos años y cuando traté de hablar con él sobre Dios, sobre los cielos, sobre la cruz y su pecado, él no quería hablar de estos temas. Siempre él trataba de cambiar el sujeto. Y este no me da confianza que ahora él está en la presencia del Señor. Y la verdad es que al fin de cuentas no sé. No sé dónde está. Y este es horrible de considerar. Y si tengo algo para decir hoy, es eso. Que podemos saber con seguridad a dónde estaremos cuando pasamos de este mundo. Podemos saber con seguridad que estaremos en la presencia del Señor y que un día estaremos resucitados a vida eterna. Podemos saber este por seguro, sin duda, porque Cristo resucitó. Y porque Él vive, no temamos la mañana. No tenemos temor, tenemos 100% confianza porque Cristo resucitó. Y esta confianza no es en nosotros, es en Él. En lo que Él hizo en muriendo por nuestras transgresiones y siendo resucitado por nuestro perdón, por nuestra justificación. Entonces, si nada más entiendes de mi mal español en esta hora, pido a Dios que Él ponga este deseo en tu corazón. Que hay fe real en eso, que Cristo vive. Y porque Él murió por nosotros y resucitó por nosotros, podemos saber con seguridad a dónde vamos cuando moremos. El Evangelio de Lucas es escrito para dar confianza a los que lean el Evangelio. El Evangelio de Lucas es enfocado en la vida, la muerte y en la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Está escrito a Teófilo, dice Lucas en capítulo 1, versículo 4, para que él puede saber con seguridad las cosas verdaderas que ocurrieron en la vida de Jesucristo. Él escribe este evangelio inspirado por el Espíritu para darnos confianza. Y esta confianza, al fin de cuentas, cuando estás dando un argumento, quieres terminar con su punto más fuerte. Y el Evangelio de Lucas termina con el punto más fuerte que podemos tener confianza en nuestro Señor Jesucristo, porque termina con su resurrección. Y vamos a ver que todo el Evangelio de Lucas está preparándonos por este gran momento cuando las mujeres vean que la tumba es vacía. Cuando Jesús aparece a los dos en camino a Emaús y Él se revela por el pan y por su palabra que Él es el Cristo. Y cuando Él aparece a los 12 discípulos revelando por las Escrituras que Él es el Cristo vivo. Y por Él vive, ellos pueden tener confianza para ir al mundo y predicar arrepentimiento. Entonces, lo que vamos a ver en nuestro pasaje hoy, pues no es solamente un pasaje. Vamos a sobrepasar sobre diferentes pasajes en Lucas y Hechos para ver la importancia de la resurrección de Jesucristo. Y especialmente vamos a ver que la resurrección de Jesucristo nos da confianza en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es una prueba por lo menos de tres cosas. Primero, vamos a ver que la resurrección de Jesús es la prueba de que, primero, Jesús es el Señor y el Cristo, el ungido Rey. Nos da confianza en la identidad de Cristo como Rey y como Señor. Segundo, vamos a ver que la resurrección de Jesucristo es importante porque nos da confianza, seguridad que esta Biblia que tenemos es la palabra de Dios. Que todas sus promesas son verdaderas. Y lo sabemos con seguridad porque Cristo resucitó. Y finalmente vamos a ver que toda la misión de Jesucristo, al fin de cuentas, era para buscar y salvar a los perdidos. Y la manera en que lo hizo fue con su muerte y especialmente con su resurrección. Porque Él resucitó. Sabemos que su misión para resucitarnos, para sanarnos, para perdonarnos de nuestros pecados, para llevarnos al Dios y Padre, Él se cumplió porque Él resucitó. Entonces, queremos salir de esta enseñanza con más confianza en Dios, porque nuestro Señor vive. Vamos a Lucas 24 y quiero leer comenzando en versículo 36. Este es el en este pasaje Jesús se aparece a sus discípulos, se revela que Él en verdad vive. Sus discípulos, hemos visto ellos siguiendo a Jesucristo, mirando sus milagros, escuchando sus enseñanzas, pero cuando vino la hora de su sufrimiento en la cruz, todos salieron, rechazaron a Jesús, negaron a Jesús y estaban muy tristes porque ellos han pensado que Jesús era el Cristo, el prometido de Dios, el Rey. Pero cuando Él se murió, ellos pensaban, Él no podía ser el Cristo. Y ellos han pensado que todo su futuro era perdido porque Cristo se murió. Pero leemos en versículo 36. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron y que veían un espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Los discípulos tenían miedo en la muerte de Jesús. Pero cuando Él se apareció, tenía más miedo. Pensaban que han visto un espíritu, un fantasma. Y por eso Cristo se reveló las marcas de los clavos en sus manos. Le dio su lado para que pudieran ver y tocar y saber que su Señor vive. Que Él no es solamente un espíritu, un fantasma. Él es un ser humano real y vivo. Su resurrección no fue solamente pues algo que un trick, ¿cómo se llama? Un tronco. No, esta fue real. Él fue muerto y ahora se vive enfrente de ellos y demostró que no tenían que tener miedo nada más, porque Él vive. Pero ellos no podían creerlo. Versículo 41. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. No hay algo más físico que comer. Entonces Él demuestra, no soy un espíritu, y se come. Pero hemos visto también que en casi cada historia de Lucas, Cristo siempre está comiendo y comiendo y comiendo. Y esta mesa de Jesús es una demostración de comunión. Él está invitado a los pobres, los recaudadores de impuestos, los grandes pecadores a su mesa, perdonándoles y dándoles un lugar alrededor de su mesa. Y sus discípulos le han rechazado, pero para demostrar que Él es no solamente vivo, pero que Él les perdona y les recibe otra vez. Él come con ellos, Él les recibe. Y alrededor de la mesa, comiendo, Él le da la palabra para explicar el razón, porque Él tenía que morir y resucitar en cumplimiento de las Escrituras. Y eso es lo que vamos a enfocar en versículos 44 hasta 46. Y les dijo, Eso es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en las profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitará de entre los muertos al tercer día. Quiero parar aquí para ver nuestros primeros dos puntos. Que la resurrección es la prueba primero de que Jesús es el Señor y el Cristo. Después de resucitarse, enseñando a sus discípulos, Él abre la palabra de Dios y explica desde Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, y en nuestras Biblias, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Él explica cómo todas las escrituras apuntan a el Cristo. El Cristo es el centro de todas las promesas del Antiguo Testamento. ¿Quién es el Cristo? Pues el Cristo, hemos visto, es el título de Él que es ungido, el Mesías. Dios elevó a David para ser un rey sobre el pueblo, para establecer justicia en la tierra. Pero Él, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, se cayó en pecado muy grave. Pero Dios dio una promesa a David y a la nación, un pacto, que Él iba a dar un hijo de David que sería el rey eterno. Y que Él iba a establecer justicia perfecta por el pueblo de Dios en el mundo. Entonces todos los profetas estaban con expectación por el día en que el Cristo, el rey, iba a llegar. Y cuando Cristo llegó, o cuando Jesús llegó, las multitudes comenzaron, unos comenzaron a pensar, pues tal vez Él es la profeta, tal vez Él es Elías, y otros, tal vez Él es el Cristo, el rey ungido para establecer justicia y traer salvación a nosotros, para reinar para siempre. Pero cuando Jesús se murió en la cruz, toda esta esperanza se murió con Cristo. Oh, aparentemente Él no fue el Cristo. Porque sabemos que el Cristo, el Rey, tiene que vivir para siempre. Y este hombre se murió. Él fue un Cristo falso, pero no podía ser el Hijo de Dios. Pasamos por favor a Hechos 2. Sabemos que el libro de Lucas y Hechos, los dos, son escritos por el hombre Lucas, inspirado por el Espíritu. El primer volumen, el Evangelio de Lucas, es lo que Jesús comenzó de hacer y enseñar. El libro de Hechos es lo que Jesús continúa haciendo y enseñando por medio de su Espíritu en su iglesia. Y en Hechos 2 leemos del día de Pentecostés, cuando cuando Jesús ascendió a los cielos, Él envió el Espíritu prometido, el Espíritu Santo, para llenar su iglesia. Y Pedro, quien aunque antes ha negado a Jesús, fue el primero para proclamar con valor quién es Jesús, lleno con su Espíritu. Y le proclamó en versículo 22 a los israelitas, Hechos 2, 22. Pedro dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. ¿A quién? Paga atención. Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Y Pedro continúa con Salmo 16 y con Salmo 110, explicando a los israelitas cómo las escrituras apuntan a esta verdad, que el Cristo tenía que morir y después ser resucitado y ascender a la diestra del Padre. Y él dice en versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros testigos. Versículo 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué es la evidencia, la prueba que Jesús es el Señor y el Cristo? Su resurrección. Ellos pensaban cuando Él se murió, oh claro, este fue un hombre maldito de Dios. Este fue un criminal, un terrorista que se mereció su muerte. Pero el Padre proclamó por todo Israel a ver y escuchar, este Jesús no fue un criminal, no fue un pecador. Este es el Señor y el Cristo. Y su vindicación llegó con su resurrección. Imagínate que había un juez y un criminal. Y el juez se pone a la muerte el criminal. Pero después él se da cuenta, oh, no debía ejecutado este criminal, porque no fue un criminal, él fue justo. ¿Qué debía hacer? Da la vuelta a su muerte y resucitarle para vindicarle. Pues nuestro juez, Dios, no era incorrecto en poner Jesús a muerte, porque él fue hecho pecado. No hizo pecado, fue hecho pecado por nosotros. Tomó nuestros pecados en su cuerpo y se murió. Pero en pagando toda la paga del pecado que es muerte con su vida. En versículo 24 otra vez leemos. Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. No había pecado en él para continuar pagando por la eternidad. Él pagó todo en la cruz y el Padre le resucitó para proclamar al mundo, a nosotros, este es el Señor y el Cristo. Cuando Pablo era persiguiendo los cristianos pensando que ellos estaban totalmente falso en adorando a Jesús y estaba en camino a Damasco, ¿quién vio? Jesús resucitado. ¿Y qué fue su pregunta? ¿Quién eres, Señor? Con una visión de Jesucristo resucitado, Dios removió todas sus dudas que Jesús era el Cristo. Él sabía, este es el Señor, este es el Cristo. Y había un cambio total en su vida. Pasando de matar a cristianos a ser un cristiano y predicando a los gentiles el Evangelio de Jesús. Y la pregunta por nosotros es eso. ¿Creemos que Jesús resucitó? Si creemos que Jesús resucitó, Dios está diciendo a nosotros, Él es tu Señor y tu Rey. Y la pregunta es, Él es Señor y Rey de nuestras vidas. En todas las decisiones grandes y pequeñas de nuestras vidas, ¿quién es el Rey? ¿Yo o Cristo? Dios está diciendo, resucitando a su Hijo, una proclamación clara. Hay un Rey, un Señor, y es mi Hijo. Escúchale, sígale. Pero esta proclamación no es solamente por los israelitas, es por todo el mundo. Pasa conmigo a Hechos 17. En Hechos 17, Pablo está hablando a los griegos en el sermón de las Atenas. Y allí él explica a los que adoraron al Dios desconocido que hay un Dios quien podemos, el Dios verdadero, quien tenemos que conocer. Y él dice en versículo 30, al fin de su sermón, Hechos 17:30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres. ¿Cómo? ¿Cómo Dios ha presentado prueba a todos los hombres en todo el mundo que después de la muerte será un día de juicio? Que vamos a aparecer en frente del trono de un hombre que va a juzgarnos. ¿Cómo podemos saberlo con seguridad si nadie ha visto con sus ojos lo que pasa después de la muerte? ¿Cómo podemos saber con seguridad? Dios, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. La prueba por todo el mundo que Jesús es el Señor y Cristo y el juez que va a juzgar el mundo es la resurrección de Jesucristo. Hay personas que dicen, si estás aquí y no has confiado en Jesucristo, tal vez estás pensando, pues, hay cosas de la Biblia que me gusta, hay cosas que no me gusta. Esta no es la pregunta. Si te gustan las cosas y no te gustan las otras cosas. La pregunta es si es la verdad o no. ¿Y cómo podemos saber si es la verdad o no? Pues Dios ha dado testimonio con la resurrección de su Hijo. ¿Cómo podemos saber qué ocurre después de la muerte? Porque nadie de nosotros la ha pasado de esta muerte física. ¿Cómo podemos saber? Dios ha dado prueba a todo el mundo. Él ha resucitado Jesús. Él dice, mira, Él sabe. Él es el juez. Escucha a Él. Entonces, si estamos hablando, si estás aquí y no conoces a Cristo, o si estamos como cristianos evangelizando, uno de los pruebas más poderosos que Dios nos ha dado de la verdad de la Escritura es la resurrección de Jesucristo. Es algo, no solamente una idea, que un argumento, una filosofía, es algo real, es algo histórico. Podemos estudiarlo y ver que no hay mejor explicación por los eventos que ocurrieron estos 2000 años antes, más que había un hombre, se llama Jesucristo, él resucitó y después de 3 días había una tumba vacía. Si ellos podían producir el cuerpo de Jesucristo, todo el argumento de los cristianos sería falsa. No había razón por ahora millones, tal vez billones de personas de escuchar y muchos de creer en Cristo si Él ya estaba en la tumba. Hay un libro que se llama El Caso de Cristo. En nuestro sitio de web, en la página de recursos, hay este libro por libro electrónico o por audio. Y los que tienen interés, tiene muchos argumentos de su resurrección. Estaba escrito de un hombre que era un ateo, quien quería explicar por seguridad que el cristianismo era falso. Y estudió los eventos de la resurrección. Y al fin de cuentas, hoy en día, él es un creyente. Porque él dijo, este ocurrió, él se vive. Y si Jesús vive, wow, este cambia todo. Entonces, su resurrección es la prueba que Jesús es el Señor, el Rey, el Cristo. Segundo, regresamos a Lucas 24. Vemos que esta es la prueba que Jesús y sus palabras son verdaderas. Que toda la palabra de Dios es verdadera y podemos confiar en sus promesas. Otra vez, versículo 44. Y les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con vosotros. Cristo dice, ¿recuerdas? En capítulo 9, no fue un capítulo, pero por nosotros, cuando expliqué, tengo que ir a Jerusalén y morir y en 3 días resucitarme. Oh, no, olvidé de eso. O lo mismo en capítulo 18, no, ellos no querían escuchar la palabra. Muchas veces es así, ¿no? Lo escuchamos, pero no queremos recibirlo. Entonces es como no hemos escuchado, porque no le permitimos la palabra de Dios para penetrar. Pero Cristo dice, tenía que morir, como he dicho, y resucitar. Porque este fue el plan de Dios. Y él dice, versículo 44, era necesario que cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, es decir, los primeros 5 capítulos, desde Génesis hasta Deuteronomio, en los profetas y en los salmos. Es una manera de describir todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia de este tiempo. Es decir, toda la Biblia tiene un tema central, y es eso. La muerte y resurrección del Cristo. Era necesario que tenía que primero morir por los pecados del mundo y después ser resucitado para traer perdón al mundo. Este es importante por lo menos por 2 razones por nosotros. Primero, si queremos leer y entender la palabra, tenemos que leerlo con los anteojos de la cruz y resurrección de Jesucristo. ¿Alguien ha visto la película la Sexta Sentida? ¿El Sexto Sentido? Sí, con Bruce Willis. Sí. En este, por los que no han visto, perdóname, pero el secreto que se da cuenta al fin de la película es que todo, en todo este tiempo Bruce Willis estaba muerto. Y cuando lo veas por la segunda vez, oh, podemos entender esta parte. ¿Por qué entendemos su fin? Que era muerto. Nuestra historia real no es de un carácter muerto. Es la historia del hombre quien se murió y se vive. El hombre que era muerto y resucitó. Y cuando tenemos este secreto revelado y vemos la película, leemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis con estos anteojos, este secreto revelado, wow, podemos entender, oh, por esta razón, la nación de Israel estaba esclavizado en muerte en Egipto y resucitaron del Mar Rojo. La nación de Israel, pues, estaban esclavizados en exilio por su pecado, pero Dios les resucitó y les restableció su nación. Leemos Salmo 16, no podía permitir su santo de quedar en Hades, tenía que resucitarle. Este está hablando de Jesús. Cuando estamos leyendo la Biblia, debe darnos ánimo, porque en cada página estamos viendo con más claridad nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, que es el énfasis de toda la Biblia. Y segundo, este debe darnos ánimo, confianza, porque Cristo está diciendo, todo esta Biblia es la verdad. Y podemos saber con seguridad, porque Cristo resucitó. Podemos saber que era necesario por Cristo a morir y resucitar. Este no fue el plan B de Dios. Este no fue un accidente. Como dice Hechos 2, este fue el plan predeterminado de Dios. Y también podemos saber que si fue necesario por Jesús a morir y después resucitar, será necesario por nosotros como sus discípulos de sufrir y después experimentar resurrección. De sufrir con Cristo, de negarse a nosotros mismos, morir a nosotros, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, pero haciéndolo en confianza que el día de resurrección va a venir. Sabiendo que cuando invertimos nuestras vidas, como Cristo dice, en los pobres, en los mancos, en los ciegos, sin la habilidad para repagarnos, estaremos repagados, Cristo dice en capítulo 14, en el día de resurrección. Podemos saber que cada palabra aquí es verdadera porque Cristo resucitó. Cuando estaba al funeral de mi abuelo, mirando su cuerpo, las cosas comienzan de mover. Tu universo está... Reconsideras las prioridades de la vida, reconsideras qué es la verdad, qué es falso, enfrentando con la muerte. No hay nada más real en la vida que ver, wow, nuestra mortalidad. Pero en esos tiempos de perder un amado o por nosotros estar al punto de morir o cualquier prueba en que estamos, cuando estamos buscando por algo firme en que podemos saber este es concreto, este no se mueve, podemos saber es la palabra de Dios. Y cada palabra de Dios que no se mueve es firme, es seguro, y lo sabemos porque Jesús resucitó para cumplir esta palabra y darnos seguridad en cada palabra de Dios. Aunque tenemos que sufrir, lo hacemos en fe, en esperanza, que vale la pena, porque Cristo tenía que sufrir y resucitar, y es lo mismo por nosotros también. Podemos estar listos para sacrificar por Cristo, sabiendo que más que vale la pena para sufrir por Él. Y finalmente, hemos visto que Jesús es el Señor y el Rey, el Cristo, por la prueba de su resurrección. Vemos que Dios da testimonio que su palabra es firme, sus promesas no cambian por la resurrección. Y finalmente, vemos que la misión de Jesús es y será cumplida porque Jesús resucitó. Paso conmigo a Lucas 5, por favor. Hemos visto que uno de los versículos centrales de Lucas, que es un resumen de su propósito por venir, un resumen de su misión, es Lucas 19:10, que dice que el Hijo del Hombre ha venido para buscar y a salvar a los perdidos. Y hemos dicho que este es o era nuestra condición, perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados por resultado de nuestro primer padre, Adán. Tenemos el primer hombre, Adán, quien era hecho perfecto, pero él rechazó la palabra de Dios y comió del fruto del árbol de que no debía comer. Y Dios ha dicho a él la promesa, la advertencia, que en el día en que lo comes, se mueras. La paga del pecado es muerte. Y la muerte es más que solamente ser enterrado el cuerpo. Hay un muerto físico, pero más importante, hay el muerto espiritual. Y en ese día en que Adán se comió de la fruta, él se murió espiritualmente. Fue separado de la luz de Dios y fue expulsado del huerto de Edén. Entonces, las consecuencias del pecado eran tan graves. Vemos la muerte entrando en el perfecto creación de Dios. Vemos con la muerte las indicaciones de muerte, preparaciones por la muerte, que es los dolores y las enfermedades que tenemos. Y tenemos lo más profundo, nuestra culpabilidad, nuestro pecado que nos separa de Dios. Pero cuando pensamos en la misión de Jesús, su misión era para entrar en este mundo de muerte, de enfermedad, de culpabilidad, de pecado, y para buscar y salvar a los perdidos. Pero si Él viene y es hecho como pecado, es hecho pecado por nosotros y se muere por nosotros, esta es solamente parte de su misión. Este es para pagar por nuestro pecado, pero no es el fin de la historia. Porque Él tiene que restaurar el mundo perdido a como fue en la creación. Él tenía que ser resucitado para cumplir su misión. Entonces, en la resurrección de Jesucristo, dice 1 Corintios 15, estas son las primicias de la resurrección, de la vida nueva, de la vida eterna. Las primicias de cómo será el mundo cuando todo es renovado. ¿Por qué? Jesús resucitó. Entonces, en el pecado de Adán tenemos muerte, enfermedad, culpabilidad. En la resurrección de Jesucristo tenemos la prueba que será resurrección, nueva vida. Que será sanación total de cada enfermedad. Y que hay y será perdón por el pecado. La evidencia, la prueba es que Jesús resucitó. Y cuando vemos el ministerio de Jesucristo en preparación por su muerte en la cruz, vemos muchos milagros y escuchamos mucha enseñanza de Jesús. Y hemos notado que en casi cada milagro encontramos palabras que suenan como una resurrección. Es muy interesante. Y este es preparándonos por el gran acto que Cristo va a cumplir en la cruz. Cuando en su resurrección, Él trae resurrección y vida y sanación y perdón por todos nosotros. Entonces, el punto es eso. Cuando leemos todos los milagros de Jesús en los primeros capítulos de Lucas, este no es solamente evidencia del poder de Jesús. ¡Wow! Jesús sanó leproso. Tan poderoso es Jesús. Sí, esa es la verdad. Él es Dios, Él es poderoso. Pero es eso y más. Porque es demostrando que Él tiene el poder de resurrección. Que Él va a resucitar y un día en su resurrección traer vida y sanación y perdón a todo el mundo. Lucas indica este tema usando palabras como levantar, resucitar. Por ejemplo, en Lucas capítulo 7 tenemos la resucitación está bien. La resurrección del hijo de la viuda. Como Elías resucitó el hijo de la viuda en 1 Reyes 17, también Jesús es el gran profeta que resucitó el hijo. En capítulo 8 leemos de la hija de Jairo y cómo Jesús dijo a ella, Talitha cum, y resucitó esta hija. Esta es una indicación con el poder de Jesús sobre la muerte que un día estaremos literalmente resucitados. No solamente vamos a ser espíritus adorando a Dios en los cielos, gracias a Dios por esa verdad, pero un día, si moremos antes de que Cristo venga, estaremos resucitados físicamente para reinar, para vivir con Jesús para siempre. Y la evidencia, la prueba del poder de Jesús para resucitar los cuerpos, lo hizo en la resucitación, la resurrección de estos hijos en Lucas. Pero también con resurrecciones tenemos las sanaciones. Tenemos las sanaciones, por ejemplo, de la madre enferma de Simón Pedro. Y es interesante, ella estaba enferma con un fiebre y la palabra es que Jesús le resucitó, le levantó de su enfermedad. Había una resurrección de enfermedad a nueva vida para servir. O vamos a ver en la semana que viene, si Dios permite, vamos a ver la historia de los 10 leprosos y el uno que se regresó y como Jesús levantó el leproso y le perdonó. Pero quiero enfocar en una historia que explica que Cristo no solamente vino para darnos nueva vida físico y sanación, aunque por los que están, tienen dolores o diferentes enfermedades, esta es una gran bendición del Evangelio. Cristo resucitó con un cuerpo nuevo y perfecto y podemos tener gran esperanza en este día en que no vamos a sentir con los dolores que tenemos hoy. Pero nuestro dolor más profundo es separación de Dios por nuestro pecado. Y tenemos una historia aquí en capítulo 5. Que ponga todas esas cosas, las realidades físicas y espirituales juntos, para demostrar que Cristo tiene la autoridad en su resurrección para darnos perdón. Leemos en capítulo 5, versículos 17 de 19, que Cristo estaba enseñando a las multitudes en una casa. Y estaba tan llenos que unos 4 amigos que tenían un amigo quien era un paralítico no podía pasar por la puerta. Y por eso ellos se fueron al techo. Y removieron parte del techo para bajarle del techo a Jesús, para que él pudiera sanarle. Y en versículo 20 leemos, viendo Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Una buena pregunta, ¿no? Es solamente Dios que puede perdonar, porque al fin de cuentas, cada pecado primero es contra Dios. Dios es el único que puede perdonar. Versículo 22. Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿por qué discurrís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad de la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa, glorificando a Dios. Increíble. Aquí hay un hombre sin la habilidad para caminar. Y Jesús dice, voy a resolver tu problema más profundo. Tus pecados son perdonados. Y ellos dicen, no tienes la autoridad para perdonar. Solamente Dios tiene este poder, esta autoridad. Y él dice, ¿qué es lo más difícil? ¿Para decir tus pecados son perdonados? Y nadie puede saber. No hay una cambia, como al momento, oh sí, parece en blanco y todo perdonado. No, nadie sabe si Dios en los cielos ha perdonado a este hombre con las palabras de Jesús. ¿Para qué sabes que tengo la autoridad para hacer la cosa que parece más fácil, decir que tus pecados son perdonados? Voy a hacer la cosa que parece más duro, más difícil. voy a decir, levántate, que seas resucitado. Y Jesús resucitó el hombre. El hombre que estaba exactamente como nosotros, como un paralítico sin la habilidad de caminar, como nosotros espiritualmente, sin la habilidad para obedecer a la ley de Dios, con cuerpos, con mentes, con corazones caídos en pecado, muertos, enfermos, culpables, sin la habilidad para vivir la vida de Dios. ¿Y qué dice Jesús? Levántate. Y con su autoridad para levantar, para resucitar, Él resucitó a este hombre. Y esta fue una demostración que Él no solamente tiene la autoridad para levantar físicamente, Él tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados y para darnos no solamente vida física, pero vida eterna con Dios. Cada historia en este gran Evangelio de Lucas está preparándonos por este momento, la resurrección de Jesús. Y el punto, la última prueba de su resurrección es la prueba de este punto. Que la misión de Jesús para perdonar, para buscar y perdonar los perdidos, es cumplido en su resurrección. Es así. ¿Cómo podemos saber que somos perdonados por nuestros pecados? Porque ahora, no estamos en ropa blanco y hay un luz y sabemos al momento que hemos puesto nuestra fe en Jesús, sí, soy perdonado. ¿Cómo podemos saber esa realidad? Que Dios ha aceptado el sacrificio de Jesús por nuestro pecado. La evidencia es la resurrección de Jesucristo. Si vas a una tienda y estás comprando comida y lo pagas por la comida y salgas de la tienda y recuerdas, oh, había la otra cosa que tenía que comprar, y regresas a la tienda con toda su comida, pero no tienes un recibo, ¿qué van a decir? No puedes salir con todas tus cosas. No, tienes que pagar por esas cosas. No, le he pagado por esas cosas, solamente necesitaba una cosa más. Y ellos van a decir, no. Dame la evidencia que tú has pagado. Dime el recibo, la evidencia que has pagado por tu comida. ¿Qué es el recibo que tenemos que nuestros pecados ya son perdonados? Que Dios ha pagado por todo y no hay más para pagar. Es la resurrección de Jesucristo. Esa es la evidencia a nosotros. Que Dios ha aceptado el sacrificio de su Hijo. Y es imposible que la tumba, que la muerte tiene poder sobre Él. Ni sobre nosotros. Porque Jesús resucitó. Entonces quiero terminar en Lucas 24. Y ver qué es nuestra responsabilidad. Veando esta gran prueba de la identidad de Jesús como el Señor y Rey. Veando que las promesas de Dios son seguros, veando que tenemos perdón real de Dios porque Jesús resucitó. Él dice a sus discípulos en versículo 47, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneceréis en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Nuestra respuesta a esta prueba que hemos visto de la resurrección de Jesús es que tenemos que proclamarlo al mundo. En ascendiendo al diestro del Padre, Cristo ha enviado el Espíritu Santo para darnos poder, para ser sus testigos. Y la cosa interesante es que somos testigos de todo el Evangelio, pero especialmente en el libro de Hechos, cuando lo estudiamos vamos a verlo, que ellos eran testigos de la resurrección. Esta fue el centro de su mensaje. Ustedes han escuchado que este hombre Jesús, cómo vivió, cómo, lo que hizo, pero el testimonio por todo el mundo es que Jesús resucitó. Y estamos aquí testigos. Hemos visto con nuestros ojos. Jesús resucitó. Él es el Señor y Cristo. Su palabra es verdadera. Él tiene la autoridad para perdonar pecados. Entonces, arrepiéntate. Este es el mensaje. Y estamos en el mismo lugar. Por la gracia de Dios, hemos tenido los corazones de los ojos de nuestros corazones abiertos para ver Jesucristo resucitado, como Pablo. Hemos visto que Jesús es un hombre, Dios hombre real, quien murió por nosotros y resucitó y vive verdaderamente. Hoy en día, Cristo vive. Hemos visto eso. Y por eso no podemos hacer nada más importante que proclamar: Cristo vive. Arrepiéntate, arrepiéntate, recíbele como tu rey, como tu salvador, y experimenta la vida nueva, el perdón que hay solamente en Él. Oremos.